ciclo de charlas de reglas de golf brindadas por la Asociación Argentina Damas Niños de Golf a cargo de la señora Cristina Bergamini, integrante de la Comisión de Reglas de la Asociación Argentina de Golf. En esta oportunidad hablaremos de las áreas de penalización.
La primera charla hablamos del área de salida y de todo lo que sucede antes de comenzar a jugar. Y en la segunda charla hablamos de los procedimientos con la bola, ¿no? Marcar, levantar, reponer, dropear. Habíamos elegido ese tema porque es una acción de alguna manera repetitiva en el campo y que significaba todas las excepciones de no jugar la bola como reposa, que es uno de los principios del golf. Así que si vuelven preguntas sobre los temas pasados, no hay problema que también las seguimos contestando, porque la idea es avanzar en el desarrollo del juego y que se vayan tocando todos los temas. Hoy elegimos área de penalización porque, salvo muy raras excepciones, en todos los campos hay, y aunque no querramos, terminamos golpeando una bola hacia ese lugar, ¿no? Bien, las áreas de penalización vamos a definirlas primero, o para tratar de decir qué son. Primero, han tenido cambios con las reglas, cambios favorables, hay más facilidades para jugar dentro de un área de penalización, pero básicamente, ¿qué es? El primer concepto que nos viene a la mente es que el área de penalización, y con ese nombre, causa aprensión. ¿Por qué? Normalmente tienen agua. Normalmente. Entonces significa un lugar donde perdemos una bola, perdemos un golpe o algo así. O no la podemos jugar porque hay barro o cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es un área de
vegetación?
Claro, esto es el nuevo concepto que ahora iba a explicarles. Antes se llamaban los famosos hazard de agua o hazard de agua lateral. Hoy han cambiado la denominación por áreas de penalización. Incluyen todos los cuerpos de agua que hay dentro de un campo. Todo cuerpo de agua, un río, un estanque, incluida una zanja de drenaje superficial. O sea, todo aquello que pueda contener agua, no que contenga agua, que pueda contener agua, es un área de penalización, aunque no esté marcada por el comité. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que un comité puede marcar cualquier zona, no necesariamente que tenga agua, digamos, como un área de penalización. Esto incluye todas aquellas zonas donde es difícil golpear una bola, donde una bola normalmente se pueda perder. Esto viene aparejado o en conjunto con las nuevas temáticas de las reglas, que es agilizar el juego. Entonces, en aquellos lugares donde una bola se puede perder o el jugador está con dificultades para jugar normalmente, el comité tiene atribuciones para declarar o considerar toda esa zona como área de penalización. Básicamente es un lugar donde, si el jugador no quiere o no puede jugar, con un golpe de penalización juega en otro lado. Es decir, acá vemos, como decíamos el otro día, una alteración al principio de juegue la bola como reposa, ¿no? Entonces esto se llama alivio. Le da al jugador la posibilidad de que levante una bola o que tome otra, porque además ahora con las nuevas reglas dijimos el otro día muy rápido al final de la charla que cada vez que se dropea el jugador puede cambiar o sustituir la bola original. Entonces, este lugar que causa tanto problema en realidad está para beneficiar al jugador. El jugador, si bien puede y tiene otras acciones, la regla general es que con un golpe de penalización sale de ese lugar. El otro cambio como cosmético es que antes les decíamos, no sé si te acordás, hazard de agua frontal, que no existía esa denominación, pero eran los que se marcaban con amarillo, y los hazard de agua lateral, bueno, ahora se llaman áreas de penalización roja y áreas de penalización amarilla. No hay otro tipo de área de penalización, ¿está? Roja o amarilla. Yo decía al principio que las reglas ahora facilitan jugar, porque antes eran, como era un obstáculo, y sigue siendo un obstáculo, pero era mucho más restrictivo el juego adentro. Ahora el jugador puede jugar dentro de un área de penalización de la misma manera que puede jugar afuera. Esto significa que puede apoyar el palo, que puede quitar impedimentos sueltos, y que puede hacer un swing de práctica tocando el suelo sin que tenga penalización como era antes. Una aclaración que tiene que ver con la definición y con la marcación del campo. Un cauce de agua que no esté marcado por el comité con estacas o con líneas o definido es un área de penalización. ¿Está? O sea, un cauce de agua, no estamos hablando del charco de agua o del agua de lluvia agua de riego, pero si hay un cauce, si la bola está en agua, en lo que es un cuerpo de agua, un cauce, el jugador no está en un agua temporal, está en un área de penalización y tiene que salir de ahí con un golpe de penalización si no quiere jugar la bola como reposa. Ahora bien, las nuevas áreas de penalización, estas que un comité puede considerar, tanto rojas como amarillas, pero que son nuevas y que no responden a la definición de cauce de agua, esas sí tienen que estar marcadas o definidas de alguna manera por el comité. ¿Está?
Bien.
Bueno, dije antes el tema de los tipos. En los tipos no hay área de penalización más que roja o amarilla.
Amarilla.
Está. Muy importante esto que decía, que si no está marcada, no se puede considerar que una arboleda es un área de penalización. ¿Entendés? O sea, si no tiene una marca o si no está definido de alguna manera en las reglas locales, acordate como hablábamos al principio de nuestras charlas, hay que leer las reglas locales porque podría un área de penalización no estar marcada, pero sí debería estar definida.
Definida
en las reglas locales. Claro. Generalmente cuando algo no está marcado con líneas o estacas y solo hay una especie de descripción en las reglas, es bien específico y debería ser con detalles que el jugador pueda conocer en la práctica correctamente. Porque acá viene el segundo tema, que son los márgenes. O sea, sabemos que una bola en el campo se considera como que está en reposo, o sea, una bola en juego en el campo está en reposo en un solo área. Es decir, que esto hace y refuerza la necesidad, tanto para los comités y como para el jugador, de definir en qué parte del campo está una bola.
¿Sabes? Claro, para saber qué hacer de acuerdo a dónde está.
Exactamente. La bola, no se, por más que nos parezca o la veamos que está mitad en un lado y mitad en otro, para las reglas está en una sola área. El área de penalización es una de las 5 áreas del campo. Las repasamos. Hay un área general, que es la mayor parte del campo, y que cubre todo el campo, excepto las 4 áreas específicas, que son el área de salida, que ya lo hablamos,
salida,
el green del hoyo en juego, todos los bunkers y todas las áreas de penalización. Esas son las áreas específicas. Vamos al margen del área de penalización, porque es lo que vamos a definir ahora, ¿no? Saber si una bola está en un área de penalización nos requiere conocer cómo son los márgenes de las áreas de penalización. Un área se puede marcar con líneas, estacas o dijimos con elementos físicos o definiciones. El margen de un área de penalización es hacia arriba y hacia abajo todo lo que está contenido en esa marcación que hace el comité. Esto es importante. Hacia arriba y hacia abajo, todo. Es decir, todo el terreno. O sea, tenemos que pensar un área de penalización como una especie de caja o contenedor que está delimitado por las líneas, por las estacas o por alguna definición que haya dado el comité. Las estacas y las líneas están dentro. Esto es importante. Las estacas y las líneas están dentro del área de penalización.
Esto
significa que si una bola toca la estaca o toca la línea, está en el área de penalización.
Adentro.
Está.
Perfecto.
¿Y qué incluye?
O sea, por ejemplo, nosotros en uno de los quiz habíamos dado un ejemplo, en Analía y Justina, en una de las vueltas, que se le quedaba la pelota en un puente que estaba dentro de un área de penalización. Ese puente está dentro.
Que teníamos la foto, exactamente.
Claro.
O sea, ¿qué hay o qué forma parte del área de penalización? De esas líneas, de esas estacas, que si querés lo recordamos, es el borde exterior de las líneas, el borde exterior de las estacas, todo eso que es como una especie de contenedor, de la forma que sea, de ahí para adentro, absolutamente todo, tanto arriba del terreno, en la superficie o debajo del terreno. Entonces, incluye un árbol, y esto viene lo mismo que para el caso del puente, un árbol que tenga ramas hacia adentro y de hacia afuera, solo forma parte del área de penalización lo que está dentro. O sea, pensemos, como digo, una especie de contenedor que se extiende hacia arriba y hacia abajo desde la marcación que haya hecho el comité. Entonces, un puente, dijimos, si la bola toca el puente, en la parte que está dentro de los márgenes, la bola está en el área de penalización.
Claro.
Hablamos, como dijimos antes, de todo lo que está arriba, por eso una rama, un puente que puede estar elevado, y también, bueno, incluye abajo, porque si está bajo tierra también formaría parte del límite. Esto viene más para los agujeros de animales, donde una bola puede entrar fuera de un área de penalización y después terminar en reposo dentro de un área de penalización, porque sea una especie de agujero de animal o canal de algo, de desagüe, y entonces eso también influye a dónde está la bola, si en el área general o, por ejemplo, en este caso, en un área de penalización. Un puente.
Y, por ejemplo, si la bola queda en una rama de un árbol, que la rama está del lado del área de penalización. Entonces, la bola está en el área de penalización.
Exactamente, porque dijimos que el límite se extiende hacia arriba, es decir, que es como que forma una línea divisoria, acá área de penalización y acá no. Si la rama se extiende para acá, está, y si se extiende afuera, está afuera. Y ahí son líneas verticales. Lo mismo puede pasar por un puente, esto es más común, porque puede haber un puente que atraviese un área de penalización, pero los extremos del puente pueden estar afuera.
Claro.
Entonces,
perfecto.
Esto es importante para los temas de los alivios, que ya lo vamos a decir después. Pero dentro del área de penalización, lo que está dentro del margen. La parte del objeto, sea natural o sea artificial, que está afuera de los márgenes, no forma parte del área, y si una bola toca o reposa sobre eso, no está en un área de penalización. Hoy la bola dentro de un área de penalización se puede jugar con más libertades que antes. Es importante saber, porque solo si está dentro de un área de penalización, el único alivio es por regla del área de penalización. Entonces, esto es importante porque, bueno, lo vamos a hablar dentro de un ratito.
Claro.
No, ya sabemos, por el otro caso de Ana María y Justina, que no se puede considerar injugable dentro de un área de penalización. Le iba a comentar que hay una cuestión práctica. Muchos campos tienen los límites del área de penalización formados por esas especies de muros de contención, ¿no?
Sí.
Que pueden,
sí,
a veces son de cemento o pueden ser de maderas o ese tipo de cosas. Cuando no, lo mismo que hablamos cuando hablábamos de los límites del campo, ¿te acordás? Si no son líneas o estaca, el comité tiene que definir cómo es el límite.
Definirlo, claro.
En un área de penalización es lo mismo. Si no hay líneas o estacas, que ya sabemos, porque todos sabemos que es el límite exterior de la línea o la línea entre el punto más cercano de las estacas a nivel del suelo, o sea, todo esto que forma los límites, si es un muro de contención, obviamente el comité va a tener que definir cómo se considera, ¿no? Si es la parte exterior, si es la parte interna, la cara interna, o colocar otro tipo de referencia. A veces hay un muro de contención e igualmente se marcan líneas alrededor, ¿no es cierto? Para cierta,
claro,
cierta claridad. Esto es importante, es muy importante, porque cuando se alivia del área de penalización, el punto es siempre un punto que es algo muy, muy importante, tanto como si una bola está adentro o fuera, es por dónde cruzó. Eso ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Es un punto que hay que pensarlo, por más que en general cuando tiramos hacia un área de penalización no queremos ver a dónde fue la bola, ¿no? Pero
no
nos interesa más nada saber que está ahí adentro. Recién lo dijimos, cuando una bola está en el área de penalización, bueno, cuando toca cualquier cosa que forme parte del área de penalización. Si el puente, si el objeto, si el árbol, si la línea, si la estaca, cuando la bola toca cualquier cosa de eso está. Eso es para que no nos queden dudas si sí o si no, porque, digamos, cuando está en el medio del agua, ya sabemos que está en el área de penalización,
Ya,
pero, o en el
claro.
medio de los árboles de esa arboleda difícil de jugar. Pero cuando está en el borde, generalmente tenemos dudas. Pero si toca algo que forma parte del área de penalización, está en el área de penalización. Vamos a ver qué se puede hacer dentro de un área de penalización. Podemos decir rápido para que nos acordemos siempre qué no se puede hacer. Lo que dijimos antes, injugable. No. Adentro de un área de
No.
penalización, injugable, no. Hay que proceder por la
No existe.
regla de área de penalización, como decimos, que ya vamos a ver cómo es. Pero podemos aclarar también que no hay alivio por bola empotrada.
Claro,
No hay
tampoco.
alivio. Eso no lo vimos en ningún ejercicio, pero siempre que hablábamos de bola empotrada decíamos en el fairway o en el rough, y esa podría llegar a ser la discusión. Pero el único alivio por bola empotrada es en área general. Así que
General,
en
nada
un área
más.
de penalización, en un búnker y en un green, no hay alivio por bola empotrada. Eso también es un concepto importante. Y el otro es que no hay alivio de ese conjunto de cosas que se llaman condiciones anormales del campo, que son el agujero de animal, el terreno en reparación, las obstrucciones inamovibles, ¿está? O el agua temporal. No hay alivio de eso dentro de un área de penalización. Estos alivios en el área general son gratis, son sin penalización. Y
Claro,
acá no
y
hay.
en este siempre
No. O
no.
sea, en el área de penalización tengo dos opciones para no entrar en excepciones más chiquititas. O la juego como está, y si voy a jugar de otro lugar, es con el área de penalización. O sea, el alivio que corresponde, que ahora los vamos a ver, que en general no han tenido
Claro.
tantos cambios, pero o la juego como está, o me alivio afuera, como ya sabemos que es, ¿no? Ahora vamos a decir cuáles son las tres formas. Pero no hay otra posibilidad de jugar. Ya que está, lo digo por las dudas para los que nos siguen y que quieran los detalles. Sí hay alivio por animal peligroso. Lo decimos muy rápido porque son situaciones más excepcionales. Pero si hay una situación de animal peligroso, sí el jugador puede aliviarse dentro del área de penalización sin penalización o afuera, por la regla normal de área de penalización. Pero es una posibilidad chiquitita que no quería dejar de comentar, ¿no? Jugar como reposa era la primera opción dentro de un área de penalización. Y recordamos que no están más las restricciones que había antes. Una pregunta frecuente en este tema. Acá nos
Está
ha...
preguntando nidos de tero, panal de avispas, sí.
Sí. Muy bien con lo del panal de avispa
Sí.
porque es común en otra. Los nidos de teros siempre he tenido algunas controversias porque hay algunos biólogos que no consideran al tero un animal peligroso y yo digo que sí. Sí, yo creo que algún tipo de agresión pueden hacerle al jugador. Digamos, obviamente, el nido, exactamente el nido de tero. Tiene un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque el nido de tero, ya lo vamos a hablar alguna vez, pero se considera, aunque no esté marcado, un terreno en reparación. Es decir, las reglas no obligan
Ah, bien.
el nido, ¿eh? El nido. O sea, las reglas no obligan a un jugador a jugar con la interferencia de un nido y poder romperlo con el stance o con el swing o con el propio golpe, digamos. En realidad, lo que las reglas están protegiendo en ese caso es el nido. Entonces,
Claro.
no necesita el comité marcarlo y si la bola está cerca o el stance o el swing, el jugador, no por línea, puede aliviarse por el nido de teros. Pero acá viene la cuestión. Es un terreno de reparación. Entonces, el nido, propiamente dicho, no, del nido no te puedes aliviar en un área de penalización porque acabamos de decir que no hay alivio por estas condiciones anormales del campo.
Claro,
Entonces, esto es como
bien,
una
bien.
especie de restricción. Así que para poder aliviarnos tendríamos que no nos preocupe el nido, sino el tero que está cuidando ese nido. Bueno, siguiendo con lo que hablábamos, que era sobre jugar la bola como reposa, decíamos, ahora hay libertades y se juega igual que en el área general. Se puede apoyar el palo, se puede hacer swing de práctica tocando el terreno y se pueden quitar los impedimentos sueltos. Recordás que antes de 2019 el impedimento suelto no se podía sacar del búnker y de estas zonas que se denominaban
del área.
Vale aclarar porque hay dudas con esto. Te dice, ¿y una botella de plástico? Las obstrucciones movibles se sacan de cualquier lado y de cualquier forma. Eso, digamos, eso también se llama alivio. A veces las chicas me preguntan, ¿qué quiere decir alivio? Y alivio quiere decir esa situación, esa posibilidad que te da la regla de no jugar la bola como reposa.
Claro.
O sea, hay situaciones donde la regla, no, digamos, el principio general es jugar la bola como reposa, pero están todas estas situaciones de alivio. Si vos tenés una botella de plástico que te interfiere, las reglas no te obligan a jugar con esa botella de plástico. Pero incluso va más allá. La podés sacar aunque no te interfiera. Siempre, igual que el impedimento suelto.
Claro.
Que ahí es donde viene la confusión, ¿no? Quitar, dice, una hoja de árbol, una hoja de pino o una rama, es lo mismo que una botella de plástico o una hoja de papel, o un papel de galletita. No. Uno es un elemento natural y el otro es un elemento artificial. Uno es un impedimento suelto y el otro es una obstrucción movible. Se pueden sacar del campo de cualquier lugar, dentro y fuera del campo, y de cualquier manera. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre los dos? Que si la bola se mueve cuando quitas una obstrucción, es decir, algo artificial, no hay penalidad nunca. Se repone y se sigue jugando. Pero si vos movés la bola al sacar un impedimento suelto que no sea en el green, en cualquier otro lado tenés un golpe de penalización. Y es importante lo que dije recién sobre el impedimento suelto. O sea, en el green no hay penalidad si saco un impedimento suelto y muevo la bola. Pero en el área de penalización es lo mismo que en el área general. O sea, me molestan todas las hojas, las saco. Pero si la bola se mueve, tengo un golpe de penalización. Y tengo que reponerla.
Bien.
Tengo que reponerla.
Claro.
Esto, acuérdense siempre, la bola se juega, la bola que no se obtiene alivio, se juega de donde reposa. Esto significa que si se movió, salvo que sea por las fuerzas naturales, hay que jugarla de nuevo de la posición original. Es decir, hay que reponerla. Si la bola la mueve el tero, no sé si tienen fuerza para mover, pero, o un perro...
Sí.
Hay que reponerla en la posición.
Es una influencia externa.
Exacto. Claro. Hay que reponerla en la posición original. No hay penalización para nadie, pero hay que reponerla. Si no la repongo, la estoy jugando de un lugar equivocado.
Vale.
Que eso a veces pueden llegar a ser en la práctica un par de centímetros, pero en la tarjeta de score son un par de golpes. O sea, es duro.
Por eso hay que saberlo.
Es duro, pero es así, digamos. Si la bola no se está jugando de la posición original cuando debía jugarse desde allí, es lugar equivocado, aunque sean un par de centímetros. O hasta si estás en una posición peor que la que estabas antes. Eso no le interesan a las reglas si tenés ventaja o desventaja. No, la posición original de la bola parte de ese principio del golf que hablábamos en charlas atrás. La bola se juega como reposa. Entonces, cualquier alteración de eso es donde hay que considerarla. Los alivios. Vamos al famoso alivio. Lo vamos a pasar rápido. No me parece que haya que detener, pero sepamos que salvo una excepción muy mínima, es igual que antes. ¿Lo recordará la chica?
Solo la de lo del área lateral.
Lo del margen opuesto.
Lo del área de penalización lateral, claro.
Lo del el margen opuesto, que antes era regla, es decir, antes estaba incluido como una posibilidad en las reglas y ahora solamente si está incluido dentro de una regla local. El alivio. Siempre, siempre se puede jugar por golpe y distancia. Lo que ya lo hablamos la otra vez, significa, eso sí, golpe y distancia, ese nombre tan común, significa jugar una bola desde donde se jugó el último golpe antes de que la bola entrara al área de penalización. Vamos a hacer la aclaración que dije sobre el punto donde la bola cruzó el mar. Ese es
un, eso es importante.
Es un punto que hay que mirar y es lo clave para el alivio. O sea, si yo voy a tomar el alivio, este que digo, por golpe y distancia, no importa por dónde entró. No interesa, no interesa si está más adelante, si está más atrás, no importa, no importa. Lo único, ni siquiera te digo, porque es un alivio normal, pero los otros alivios, el en línea hacia atrás y el lateral, lo único, hay que saber dos cosas en realidad que no las habíamos mencionado antes, pero primero es saber que la bola está en un área de penalización, y esto también lo hemos hablado con la provisional. Y lo segundo que hay que saber es el punto por donde entró, porque a partir de ese punto es donde se toman los alivios. ¿Mm? No lo habíamos hablado antes, pero creo que cabe acá. Es una bola que puede estar en un área de penalización, pero que también puede estar en otro lado, ojo, no da derecho a jugar o aliviarse por área de penalización, por esa sola sospecha o posibilidad. ¿Se acuerdan cómo se mide cómo se considera dónde está una bola? Porque estamos hablando de una bola que no se encuentra, ¿no? La bola que se ve, no hay ningún problema. Pero cuando una bola no se encuentra, para considerar y decidir que está en el área de penalización, tiene que haber o el conocimiento, es decir, alguien que la haya visto entrar, o la virtual certeza, que ya la hemos definido como el 95% de probabilidad. Antes que me olvide, por ejemplo, ¿puede estar una bola en un área de penalización? ¿Sabes lo que tendríamos que preguntarnos? Al revés. ¿Podría estar esa bola estar en otro lado? ¿Podría estar esa bola en otro lugar? O sea, si la respuesta es sí, entonces...
sí.
Digamos, ahí tendremos que considerar...
ya no hay un 95.
Claro, si yo digo, si afuera del área de penalización hay RAF, si hay arbustos, si hay árboles, si no sé, si no estaba a la vista, y tengo que considerar, y esto volvemos como lo que ya hemos hablado de área de conocimiento virtual certeza, el jugador tiene que considerar toda la información disponible, la que conoce él, la que conoce el CADI, datos que le puedan dar otros espectadores u otros jugadores, tanto de su propia línea como de otra, pero después, después hay que tomar una decisión. Entonces, una vez que sabemos que está o que hay virtual certeza de que está en un área de penalización, como seguramente no vimos el punto por donde entró, hay que estimarlo. Acá, otra vez, el jugador tiene que usar su juicio razonable para determinar por dónde puede haber cruzado. Digo, un juicio razonable. Esto significa usar su mejor criterio para estimar ese punto. Aunque no nos guste mirar cuando estamos tirando una bola a un río, unos segunditos más, porque eso ayuda a determinar por dónde cruzó. Y es importante tomar referencias, mirar, digamos, esto no es que esté escrito en las reglas, no te dicen, mira para dónde entró, pero después hay que estimar este punto porque a partir de ahí es el alivio, salvo que hagamos golpe y distancia, porque ahí no interesa por dónde cruzó el margen. Un detalle, lo más importante no es en qué área de penalización está, sino por dónde cruzó. Y esto puede hacer una diferencia, por ejemplo... ¿viste que puede haber áreas de penalización que son amarillas y después cambian a roja o viceversa?
Sí.
No importa si la bola está en la parte amarilla o si la bola está en la parte roja. Lo que importa es por dónde cruzó el margen. Es diferente el alivio. Y lo único que nos interesa no es dónde está la bola. Eso es para jugarla. Y como la juego igual que el área general, no pasa nada. Es importante saber por qué punto cruzó. Y sobre todo para estas circunstancias donde a veces... la bola, digamos, tienen efectos. A veces cuando se quiere, por ejemplo, sobrevolar un área de penalización para llegar al green, si toca en el green y después retrocede, el último punto por donde cruzó es este. Pero si no llegó a sobrevolar toda el área de penalización, el último punto es el que está de este lado, digamos, del lado del jugador. Una vez identificado ese punto donde cruzó, miro la bandera, la pongo en línea con este puntito y camino hacia atrás. Cualquier punto, cualquier área del campo. Desde ese punto que establezco, tengo un palo para el lado que yo quiera para dropear una bola. Derecha, izquierda o hacia atrás. Es decir, lo que ya hemos hablado, recuerden, área de alivio. Lo hablamos cortito, medio apurados al final porque se nos terminaba el tiempo. Pero ahora ya que estamos en un tema, siempre que me voy a aliviar de un área de penalización, voy a dropear una bola. O sea, siempre, aunque sea en un green. Mirá lo que te estoy diciendo, acá es un dato importante. Siempre que me voy a aliviar de un área de, o sea, siempre que no juego la bola como reposa en un área de penalización, salgo de ahí dropeando. No importa dónde, pero voy a dropear. Entonces, ¿qué concepto es importante tener acá? Lo que hablamos cortito y rápido el otro día. La bola, cuando se dropea, tiene que caer en un área de alivio y permanecer en ese área de alivio. Creo que había una de las preguntas de qué pasaba si la bola se va al agua, ¿no?
Exacto, decían, si después de dropear, o en el momento de dropear, la bola se cae al agua.
Lo más probable que eso suceda es cuando se toma el otro alivio, que es el famoso alivio lateral, el que normalmente se toma porque a los golfistas nos cuesta un montón resignar distancia, ¿no? En el área de salida la ponemos ahí, en un área de alivio la dropeamos ahí, no aquí, queremos que quede lo más adelante posible. No. Y las reglas nos dan estas posibilidades de irnos para atrás, de sacarnos un árbol de adelante, elegir la distancia que queremos para el próximo tiro, nada, un montón de cosas, ¿no? Y lo veo yo en el campo, a veces le decís o a un amigo o en un torneo que uno arbitra, y le querés decir las opciones y el jugador dice, no, no, acá, acá, acá. Y ahí no vas, ahí cerquita. Ahí cerquita. Pero las reglas de área de penalización nos permiten elegir muchos pisos. Fíjate.
Claro.
El lateral es dos palos, ¿no? Dos palos de donde estás con todas las recomendaciones. El punto de referencia va a ser el punto este famoso que decimos, donde la bola cruzó. Para que sea alivio lateral es solo área de penalización roja. Es decir, si yo tengo identificado el punto rojo por donde mi bola cruzó, de ahí mido dos palos sin acercarme al hoyo. Esa es el área de alivio. Ahí tiene que picar la bola. Puedo elegir porque puede tomar parte de RAF, parte de zona cortada baja, lo que sea, lo puedo elegir, ¿no? Y lo mismo en el alivio hacia atrás, esa línea sin límite de distancia me permite elegir cualquier piso. Usualmente hay que hacer esto, o sea, dijimos que el área de penalización se extiende hacia arriba, entonces imaginémonos toda esa área como un contenedor, ¿no? Entonces, si la bola obviamente no tiene que rozar una línea en el piso para que haya... No, donde hizo ese corte vertical en el área de penalización y la por última vez es el que hay que considerar. O sea, si cruzó un lugar de estacas amarillas, después uno de rojo y después volvió y entró por la de rojo, entró por la de rojo. O a la inversa, o a la inversa, puede hacer unas curvas, puede hacer un fade, puede hacer un drop, puede hacer un gancho y cruzar por un lado, salir, picar, porque a veces pica afuera y vuelve a meterse en el área de penalización. Eso es importante, eso lo vemos a diario. O incluso puede hacer algo, por ejemplo, un tremendo gancho, golpear en un árbol y entrar. Ese es el punto.
Sí, eso no ha pasado.
Nos pasa. Sí. No, no pasa. De eso hablamos cuando dijimos que para eso estaba el alivio en el margen opuesto, ¿no? Es importante esto que decimos de el último punto y después poder elegir. Y que siempre una bola se va a dropear. ¿Qué pasa con esas áreas de penalización que están pegadas a un green? Generalmente...
Sí, esa es otra pregunta.
Generalmente son rojas. Digamos, las que están pegaditas, ¿no? Normalmente unos comités, las que están adelante de un green, donde el desafío del hoyo, el diseño del hoyo es sobrevolar esas olas, generalmente las colocan amarillas, si bien ahora los comités tienen más libertades para colocar áreas de penalización como rojas. Un comité puede marcar todas las áreas de penalización rojas, no tiene ningún tipo de restricción. Pero bueno, yo me iba a referir... Bien. Es decir, no lo habíamos nombrado. Dijimos que cuando no está marcada, es roja. Pero un comité puede marcar...
Ah, bien.
O sea, un comité puede prescindir de estacas o líneas amarillas en un campo. No es como antes que tenían una especie de definición. No, ya no.
Claro, porque supongamos que hay un área de penalización frontal a un green, o sea, delante de un green, ¿sí? Generalmente tienen zona de dropeo, pero si fuera el área de penalización roja, al pasar y caer al agua, se puede dropear por el punto a una distancia de 2 palos, o sea, sería mucho más sencillo, ¿no?
Bueno, por eso
Que
decía
quizás
que
si fuera.
si un comité quiere conservar un diseño arquitectónico de un hoyo donde el tiro exige sobrevolar un área de penalización frente a un green, seguramente la marcará amarilla. Ahora, si al comité no le interesa eso, las marca rojas y eso permite que una bola que cruzó y volvió se pueda dropear del lado del green.
Claro. Y si fuera me están preguntando, un área de penalización que está detrás del green.
Bueno, eso es lo que me iba a referir. Normalmente, un área de penalización atrás de un green y que después tiene un fuera de límite, el comité la va a marcar roja, porque si no, no hay opciones. Si no, la única
Claro.
opción, o sea, pensá en esto, un green, un área de penalización toda atrás, amarilla, un jugador que se va y atrás, fuera de límites, un jugador, la única opción que tiene es golpe y distancia. ¿Por qué? Porque en línea hacia atrás está fuera de
Sí.
límites y como es amarilla no puede dropear del lado del green. Entonces, normalmente esas áreas de penalización son rojas. Y esto era lo que yo quería aclarar. Si te da la distancia desde el punto donde entró para marcar 2 palos sin acercarte al hoyo, aunque sea en el green, estamos hablando de áreas de penalización que son colindantes con el green, ahí muy cerquita.
Sí.
Aunque sea en un green, hay que dropear. Normalmente hay un lugarcito que puede llegar a ser muy chiquitito. O sea, no pensemos que un área de alivio tiene máximo, idealmente, la medida de un semicírculo. Porque decimos, este
Sí.
punto, pero en un alivio lateral no tiene un semicírculo. Y cuando la bandera está en una posición cercana, menos de semicírculo. Hay veces que es un triangulito muy, muy pegadito
Bien.
al área de
Sí.
penalización. Entonces, esto reforzamos también otro concepto de la charla pasada. Nunca el área de alivio se acerca a la bandera. Nunca la bola se va a jugar más cerca que de
Nunca.
ese punto. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa si me acerco? Si me acerco, no puedo dropear ahí. O sea, no existe esa
No.
posibilidad. Tendría que elegir cualquiera de las otras que tengo disponible.
Bien.
Ya que mencionaste, vamos a
Perfecto.
hablar de lo de la estaca de dropeo, o estaca de dropeo como se dice habitualmente, y la denominación es zona de dropeo. Ustedes pueden ver,
Sí.
la zona de dropeo se establece por regla local. O sea, no es un tipo de alivio que esté especificado en las reglas sobre áreas de penalización o cualquier tipo de alivio. Las zonas de dropeo no se ponen solo por áreas de penalización.
Ajá.
Son las más comunes, pero
Sí,
un
sí.
comité puede poner zonas de dropeo por infinidad de cosas, no ilimitadas, pero por ejemplo, por una obstrucción y por injugable.
Ah.
Por ejemplo, por
Ah, muy bien.
injugable, por condición anormal del campo. O sea, un lugar donde el alivio podría llegar a ser o difícil o complicado de establecer, un comité puede decir, acá pongo una zona de dropeo para quien esté ahí o aplica la regla o viene a dropear acá, que es lo mismo que sucede en un área de penalización.
Muy bien.
Normalmente son opcionales. ¿Entendés? O sea,
Claro,
la idea
sí.
es darle una posibilidad más. O suponete que aplicar una de las opciones en línea hacia atrás te vayas fuera de límites, o sea que la tenés anulada a esa posibilidad.
Ajá,
Entonces,
claro, entonces ahí existe.
para no dejarle el golpe y distancia, por ejemplo, se coloca una zona de dropeo. En general, decía, no son obligatorias, sobre todo para áreas de penalización. Y normalmente están ubicadas en un lugar donde, digamos, el jugador la puede usar si ingresó a un área de penalización más adelante que la estaca. Pero bueno, no es una condición.
Claro.
Porque, ¿cuál es la idea de una zona de dropeo? Que facilitar el juego para un jugador que no vio o no puede medir con exactitud dónde colocar su alivio o dónde poder jugar de nuevo la próxima bola, o para para agilizar, digamos, para no...
Claro.
Esa es otra cosa que los golfistas hacen. Cuando hay zonas de dropeo, generalmente la eligen. Por ese estado mental
sí.
de que no pensamos todo el tiempo cuando estamos jugando al golf. Entonces, quizás la bola ingresó en una posición que hasta me gusta para el tiro, pero vemos una zona de dropeo y la usamos. ¿Cómo es una zona de dropeo? Además de estar identificada o puestas, digamos, en unas reglas locales, puede colocarse una estaca. A veces se usan las estacas multicolores, a veces se usa la letra ZD, zona de dropeo. Pueden tener cualquier forma y cualquier tamaño. Es decir, si un comité la marca en el piso, la puede marcar redonda, cuadrada, rectangular y de cualquier medida. Y eso reemplaza al famoso área de alivio de un palo o de dos palos que estábamos diciendo antes. Es decir, que un jugador, cuando la zona de dropeo está marcada en el piso, esa es. La bola tiene que picar ahí y quedar ahí.
Claro.
¿Qué pasa cuando no está marcada y solo hay una estaca? Acá es un poco más restrictiva. Es solo un palo de esa marca.
En todo alrededor o en semicírculo.
Sin acercarte.
Sin acercarte al hoyo.
No, en realidad no.
O sea,
No, acá te podría... No es que te acercás, porque como es como si estaría marcada con una estaca y tendría todo un círculo alrededor de un palo.
Bien.
Visualmente. Entonces, no es que te acercás a la bandera, porque esa,
no,
la estaca claro. no está marcando un punto de referencia, que es este que decimos que nunca puede estar más cerca del hoyo que donde estaba la bola, etcétera, etcétera. Acá la estaca en realidad está identificando cuál es el lugar donde vos tenés que dropear. Pero esto sí me parece importante, porque si no hay marcas en el piso y hay solo una estaca, si el jugador juega a más de un palo de eso, está jugando del lugar equivocado.
Bien.
Esto viene a cuento porque...
Que realmente están marcadas.
Viene a cuento
realmente
porque...
Realmente están marcadas.
Muchas veces es recomendable marcar. ¿Por qué? Porque si es un torneo con muchos jugadores, puede haber muchos divots en ese...
Claro, es lo que yo te iba a decir. Generalmente, a veces, no sé hasta qué punto te conviene dropear en la zona de dropeo, porque generalmente está toda marcada y por ahí te conviene buscar. Lo que pasa es que si no viste el punto por donde entró,
no.
Es complicado, ¿no?
Puede llegar a ser complicado, pero nunca, salvo que en las reglas locales diga que esa zona de dropeo es obligatoria, vos siempre te podés ir a aplicar la regla, aunque no hayas visto el punto, porque el punto lo podés estimar. Podés hacer una estimación más o menos precisa. Las reglas te piden una estimación precisa y vas a estar, digamos, vas a haber jugado del lugar equivocado si no pusiste tu mejor criterio para hacer una estimación precisa. Pero las reglas, lo dijimos al principio, confían en la integridad del jugador y en que hagan una medición precisa. Por eso confían en el criterio. Está. Pero
claro.
Me parece importante esto que estamos hablando, sobre todo digo por esta compulsión que tenemos todos a cuando hay una zona de dropeo, no pensar e ir.
Ir directamente, claro.
Tiene un palo de longitud si no está marcada. Si cae en un divot, la bola se juega como está. Es decir, que si fue dropeada correctamente, lo que dijimos el otro día, la altura de la rodilla, que la bola se deja caer, pica en el área de alivio y queda dentro de ese área de alivio, que es de la longitud de un palo, aunque esté en un tremendo divot que dejó mi compañera que acaba de jugar, hay que jugarla como está. Y otra cosa, tampoco porque veamos divot lo podemos aplastar antes, ni antes ni después. Acordate que esto era mejorar las condiciones, ¿no? O sea que es cierto lo que vos decís.
Claro.
Hay que pensarlo dos veces antes de una zona de cuando hablamos de que la bola se puede jugar como reposa, digamos, sin tomar el alivio, una pregunta frecuente es, ¿se puede tocar el agua? Sí, se puede tocar el agua.
Sí.
Se puede tocar el agua en un swing de práctica o incluso, o sea, no es como la arena que en el backswing no se puede tocar. Si una bola está en poquita agua y decidimos jugarlo de ahí, podemos tocar el agua sin ningún tipo de restricción. Ojo si tocamos el agua fuerte o hacemos mover la bola, porque si la movemos con un swing, es bola movida.
Claro, Claro.
Por más que esté en el agua, ¿no? Mira qué interesante también esto. A veces, digamos, no existe el alivio en el margen opuesto de áreas de penalización roja, salvo por una regla local. Pero el hecho de que una bola cruce por última vez un área de penalización roja no me obliga a tomar el alivio lateral. Siempre tengo el alivio en línea hacia atrás.
Golpe. Claro.
A lo mejor, a ver, imagínate esta situación, un green, un área de penalización al costado, fallo el green y entro ahí. ¿Puedo irme atrás a tener que atravesarlo igual tengo mejor piso, mejor tiro? Porque a veces un área de penalización pegada a un green tiene un juego, digamos, donde los pies no van a estar donde tus pies no van a estar nivelados para el próximo tiro. Y generalmente, por esto que decimos de los golfistas, vamos y dropeamos ahí, lo más cerquita posible de la bandera, porque no queremos resignar distancia. Y sin embargo, podemos ir, a lo mejor es un canal chiquito, de, no sé, 10 yardas, y podemos ir del otro lado con mejor pasto, siempre que se pueda, ¿no? Que estén dentro del campo y que haya un puente, porque quizás, a lo mejor, de todas maneras, aunque demores mucho, si estás aplicando una de las opciones de alivio que te permite la regla, no importa la demora. Obviamente en la práctica, un comité, si está dentro del límite queda, no va a poner un puente, con esto te digo. O sea, pero no es un impedimento el demorar un montón para ir a dropear una bola en un área de alivio, porque las reglas me permiten ir hacia atrás y lo puedo hacer en cualquier área del campo.
Estas charlas también están disponibles en los videos de Instagram de nuestra asociación.